Dark Radio MX presenta. Hard Radio MX presenta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la hermosísima ciudad de Guadalajara, lindísima la perla tapatía, claro que sí, por supuesto. Y muy buenas noches a todas las lindísimas personas que me están sintonizando en estos momentos. A lo mejor no solamente en Guadalajara me escuchan, sino que también en la Ciudad de México. Ok, bueno, pues me presento, mi nombre es Ernesto Enríquez y como cada viernes es para mí un deleite, un verdadero placer estar de este micrófono, detrás de este micrófono, compartiendo con ustedes la nota de onda, la nota de lo más viral. Así como también cada 15 días les puedo contar la leyenda del día o también la reflexión del día. En fin, ya que uno de los objetivos y la misión principal de Hard Radio MX es que usted tenga un día positivo e inspirador. Donde quiera, donde sea que me esté escuchando, le mando un saludo y un fuerte abrazo. Espero que tu día esté fluyendo de excelente manera. Oigan, hoy quiero felicitar a todos los que cumplen años el día de hoy. Muchas felicidades para todos ustedes. Espero que su día haya sido de más que de regalos, más que de abrazos, sorpresas. Un cumpleaños feliz. Que lo estés pasando fenomenal en donde quiera que te encuentres. Y que cumplas muchísimos, muchísimos años más. Yo te mando mis más sinceras felicitaciones. Deseándote lo mejor en tu día. Oigan, y pues arrancamos este viernes. Este programa, Otra Onda, es tuyo, tú lo haces totalmente tuyo. Así que yo te voy a dejar con lo más nuevo de Mon Laferte, con Los Auténticos Decadentes. Esta canción se llama Amor del Álbum Dorado. Súbele a través de Otra Onda en Heart Radio.
Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió.
Me fui acercando a vos, con suma precaución, midiendo cada peso retorcido en mi interior, librándome de miedo y de deudas del ayer, para intentar
cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío.
Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo?
Suave y fragante.
sin saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas el ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Salto al vacío.
Con esa canción, no sé si sea cumbión, no sé si sea reggaetón, no sé, lo que sea, ¿a poco no está llegadora esta canción y te pusiste a bailar en ese momento? Ay, güey. Eso quería, que me saliera la risa natural, pues. Oiga, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Ya les tengo la nota de onda, la nota de lo más viral. A un año de la desgracia, a un año ya del sismo del 19 de septiembre del 2017, ¿te has puesto a pensar qué es lo que realmente pasó con la niña Frida Sofía? ¿Crees que realmente existió? ¿Crees que realmente fue como un invento del gobierno para hacernos creer que había realmente una niña enterrada debajo de los escombros? Pues déjame contarte lo siguiente. El gran error del caso Frida Sofía, en palabras de la directora del Repsamen, Mónica García Villegas, directora del colegio Repsamen, destacó que el tema de Frida Sofía fue un error del tamaño del mundo, ya que ella y las maestras tenían las listas de los alumnos en el plantel. Yo fui de las que les dije a las personas que la buscaron. Bueno, ¿usted se imagina que estaría aquí un padre desesperado?, dijo. En la tercera y última entrega de la entrevista para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, la directora del Repsamen detalló que con listas hechas a mano se verificó que los niños estuvieran en su casa. Esta madrugada y esos días, estas horas espantosas, las autoridades nos hicieron volver a hablar y los padres lo saben. Porque ellos nos dijeron: a mí ya me hablaron 3 veces, mi hija está aquí, no hay ningún problema. Ellos insistían en que había una niña. E incluso hicieron mención que les habían dado agua. Dijeron que ella se había comunicado con ellos, recordó. Vamos a escuchar un audio cortesía de Imagen Noticias. Ya lo tengo listo.
Cuida, Sofía. No tiene paralelo. Un error del tamaño del mundo, señorita. Un error que a muchas madres, que a muchas mujeres, que a muchas abuelitas, que a muchos hombres los tuvo en una situación de estrés espantoso. ¿Cuál era lo difícil? Nosotros teníamos las listas. Las maestras en su gran mayoría estuvieron ahí, en su totalidad. Con listas en mano hicimos verificación de que todos los niños estuvieran en su casa y con bien. Esa madrugada y esos días, esas horas espantosas, las autoridades nos hicieron, a fin de cuentas, volver a hablar. Y los padres lo saben porque ellos dijeron, mi hija me hablaron 3 veces, mi hija está aquí, no hay ningún problema. Mil disculpas, señor, son las 3 de la mañana. Sí, señor, pero mil disculpas, es que esto, no se preocupen. Ellos insistían en que había una niña. Hicieron mención de que le habían dado agua. Dijeron que ya se había comunicado con ellos. Yo estuve ahí. Yo subía arriba, bajaba al hoyo. Es algo muy fuerte, señorita. Corría con los topos, corría de aquel lado porque me preguntaban, ¿y qué había ahí? ¿Y qué mueble estaba ahí? ¿Y de qué manera estaba acomodado? Nada más tenía idea. Obvio, necesitaban tener una estructura de cómo estaban las circunstancias para poder rescatar a las criaturas. Nosotros les hicimos mención que Frida Sofía no sabíamos quién era. A mí me hicieron mención que estaba acompañada, llegaron a decir que de 4 niños. Llegamos al grado, señorita, de buscar a una Frida, a una niña Frida que fue de visita. Yo la vi 10 minutos antes del temblor, yo la vi, pero ya iba de salida. Y le hablamos entonces a esa niña Frida que vino de visita. También en la, o sea, ya nosotros creábamos ideas también, porque estábamos bastante afectadas por la necesidad e insistencia de que había una Frida Sofía. Pero no, esta Fridita que fue de visita estuvo con su madre y dijo, ya me hablaron, mis, aquí tengo a la niña, no se preocupe. Y hicimos todo hasta lo imposible por buscar a una Frida Sofía. Yo fui de las que les dije a las personas que la buscan. Bueno, usted no imagina que estaría aquí un padre desesperado. Estaba un sinfín de personas de toda índole, televisoras y demás, opinólogos que creen dominar un sinfín de temas y que de manera irresponsable repartieron datos a diestra y siniestra sin darse cuenta de muchas situaciones que a nivel humano no era pertinente. Ya basta de estos grandes y pequeños dramas, ya basta de estos mitos, como los llaman, a fin de cuentas, ya basta de estar, cuando hay muchas situaciones de otro orden, a nivel seguridad, en donde la humanidad entera está demandando que las autoridades se pongan a trabajar. Ahora, señores, yo me pregunto, ¿han pasado cuántos días y no han revisado las cámaras? ¿Qué hay cámaras? Ay, señor. Mire, mire, están colgando. Yo tenía 48 cámaras al 100, trabajando perfectamente y grababan. Dijeron que era necesario bajar los DVR. Buscarlos, ¿dónde? Sí, vamos, yo los llevo, acá están. Caminamos a secundaria, entonces sí, el edificio no hubo ningún problema, subimos de forma inmediata, llegamos al DVR, lo desinstalaron, vi que estaban grabados. Y dije, aquí está el momento. Está el momento del temblor. Se llevaron el, tomaron el aparato y bajamos. Cuando llegué con el Ministerio Público, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, le dije, bueno, pues, nos va a tener que firmar de recibido. No, yo no le firmo de recibido. Aquí no se firma de recibido por eso. ¿Pero por qué?
¿Qué día era?
Y nos dijo que nos los entregaba 2 días después. Pero ya con las cámaras, eran factibles. No solamente había encontrado a Brenda.
La triste y desgarradora historia que hay detrás de este personaje, ¿realmente fue inventado? García Villegas destacó que la búsqueda de víctimas en la escuela colapsada pudo haber sido más eficiente si las autoridades hubieran utilizado los videos de las cámaras de seguridad del colegio. Les dije, todo esto está en las cámaras. Ahora, señores, yo me pregunto, ¿han pasado no sé cuántos días y no han revisado las cámaras? ¿Me dicen que hay cámaras? Y les digo, mire, mire, están colgando. Yo tenía 48 cámaras al 100, trabajando perfectamente y grababan, explicó. Bueno, pues esto fue parte de la entrevista que la directora del colegio Repsamen hizo a Imagen Noticias. Estas fueron las respuestas que ella dio. Solamente ella sabe realmente lo que pasó. Ella dice que no existió ninguna niña Frida Sofía, pero sin embargo, las autoridades decidieron seguir investigando, seguir buscando a Frida Sofía. Pero en fin, si usted gusta seguir más a detalle de esta entrevista, si usted decide meterse a profundidad acerca de este tema, lo invito a que revise las redes sociales, bueno, sobre todo el YouTube. Allí podrá usted encontrar más material acerca de, pues, de esto que está pasando, pues, ¿no? Ya hace un año de la desgracia del 19 de septiembre. Y bueno, nosotros vamos a continuar con más música. Porque llega esto a cargo de los Beatles. La voy a regresar poquito. Bueno, la voy a presentar así. Llega esto a cargo de los Beatles. Se llama Hey Jude. Y la escuchas simplemente aquí, en Otra Onda, a través de Heart Radio MX.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Don't let me down. You need to
canciones no se pueden dejar correr, no se pueden pisar. Por eso es que la regresé. Esto fue Hey Jude a cargo de los Beatles. Y es un placer tener música de los Beatles en otra onda. Oigan, y quiero mandar un saludo muy especial a Francisco Romero, que nos está sintonizando en Ciudad de México, así como también a Yereni Valencia. Es alumna de CUSEA, dice que todos los viernes me va a escuchar. Y bueno, eso dicen al principio, pues, yo sé. Oigan, y así como también quiero mandarle un saludo muy especial a Luis Fernando, que en este momento también nos está sintonizando. Y dice que cómo me fue muy bien. Bien. Oigan, y pues como lo prometido es deuda, hoy no más, ya me ando trabando otra vez. Como lo prometido es deuda, les voy a contar acerca de 5 acciones que usted puede hacer cuando una persona agresiva se presente y lo esté violentando, con palabras muy agresivas. Dice así. Fíjate que hay veces que cuando estás en una situación con personas verbalmente agresivas o alguien que es verbalmente agresivo, puedes sentirte a la defensiva, te puedes sentir asustado o te puedes limitar incluso en algunas ocasiones. Las personas verbalmente agresivas no son tímidas, que de eso no te quede duda. Y fíjate que cuando contienen esas palabras, pero cuando se trata de sus sentimientos y opiniones, por lo general, meterse en una discusión, meterse en un altercado o en alguna acalorada discusión con alguien que es verbalmente agresivo puede ser difícil de maniobrar. Y es por ello que yo te voy a contar 5 formas simples de cómo le vas a responder a una persona que es verbalmente agresiva. Dice así. Número 1. Elige la amabilidad. Esto te va a ayudar porque las personas que son así pueden tener antecedentes de violencia. A lo mejor cuando eran niños o cuando eran adolescentes pasaron por momentos difíciles, ya sea que sus papás o algún familiar o simplemente sus amigos de la escuela lo violentaban o le hacían bullying, lo que sea. Pero tú, lo primero que no debes de hacer es alzar la voz. Como dicen por ahí, más vale que haya un loco y no dos. Entonces, cuando comienzan a alzarte la voz o mostrar enojo, lo más probable es que esperen que tú te enojes a cambio. En lugar de agregar combustible al fuego, no levantes la voz. Intenta tener una conversación tranquila. Si está claro que están demasiado sobresaltados, sé la persona más consciente y vete antes de que las cosas se salgan de control. Y este punto me hace recordar precisamente, yo sé que ya pasó de moda, yo sé que fue un chismesazo del año pasado, finales del 2017, pero fíjense que, bueno, todos nos enteramos de que Eduardo Yáñez cacheteó a un periodista el año pasado. Y todo por hacerle preguntas que el actor no se sentía cómodo con ellas, pero hasta cierto punto yo considero que el periodista también tuvo un poquitín de culpa. Porque, imagínate, estás notando, carnal, que se está poniendo furioso, que te puede soltar un buen guamazo. Así que, aléjate lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Número 2. Intenta calmar las cosas. Fíjate que las enfermeras a menudo necesitan aplicar métodos no físicos para evitar que los pacientes agresivos verbalmente lo sigan haciendo. Y cada vez más. Las enfermeras están capacitadas y siguen estos pasos similares para tratar de calmar al agresor. Son 4 sencillos pasos. El número 1 es: identifica el nivel de agresión de las personas en una escala del 1 al 10. En una escala del 1 al 10 tú vas a estar identificando si tu agresor está tan alterado, está poco alterado. Y si hay un potencial de lesión, llama a pedir ayuda. Número 2. Intenta comprender el significado de su comportamiento agresivo. Escucha atentamente y hazle saber que los estás escuchando comprendidos. Y se sienten comprendidos, claro. Más adelante te voy a contar acerca de más de estos puntos, de estos consejitos que yo te estoy dando a continuación. Por lo pronto te voy a dejar con más música. Llega esto a cargo de Ricardo Montaner. ¡Ay, ay, ay! Se llama Bésame la Boca. Ponte romántico, escuchando Otra Onda a través de Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas. Súbele.
Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el recorrido de mis manos a tu altar. De tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. De esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol.
a través de otra onda en Heart Radio MX. Acabamos de escuchar a Ricardo Montaner con este exitazo. Bésame la boca. ¿A poco no se pusieron cachondones, romanticones? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo me imagino que sí. Oigan, y pues, continuando con los 5 datos recomendados de cómo reaccionar ante una persona agresiva verbalmente, que es violenta, agresiva, violenta, pues es lo mismo, pero bueno. Oigan, y me quedé en el punto 2. Intenta calmar las cosas. Intenta comprender el significado de su comportamiento agresivo. Ojo, escucha atentamente y hazle saber que los estás escuchando y comprendiendo. Porque muchas de las veces cuando estamos discutiendo con alguien, nos volteamos, nos fijamos en el celular, o hay veces que nos distraemos muy fácil, o simplemente agachamos la mirada, o no, cruzamos los brazos. Cualquier acción de estas, ojo, no digo que está mal hacerlas, es normal reaccionar así, cualquier persona podría reaccionar de esta manera, pero simplemente con el hecho de que lo estás escuchando, o que al menos de que él se dé cuenta que lo estás escuchando, y lo estás haciendo sentir que tú estás comprendiendo su enojo, es algo que va más allá de una comunicación. El siguiente punto es, intenta conectarte con ellos. Una vez que ya estás escuchando y que estás comprendiendo o tratando de comprender un poco del por qué está agresivo, usa un lenguaje como, entiendo por qué está usted molesto, o puedo ver cómo es frustrante para usted todas estas situaciones. Utiliza palabras de este tipo para que poco a poco vaya bajándole a su tono de agresividad, para que poco a poco vaya bajando de gritos, en fin. Y sí funciona, lo he hecho y sí funciona muy bien. Y por último, el último punto del punto 2 es que encuentres una solución a sus necesidades. Pregúntale al agresor, oye, ¿pero qué es exactamente lo que necesitas? Y luego encuentras un compromiso. El punto número 3. Lo que una persona agresiva verbalmente realmente quiere es un lugar para desahogar su ira. A lo mejor no está pasando por un día mal y no lo estoy justificando, simplemente es como para que tú comprendas que tuvo un día mal, a lo mejor no le fue bien, pero esto no quiere decir que la persona te va a gritar ni te va a poner como si fueras una chancla, no significa, pero puede pasar. Cuando la persona está frustrada, él o ella quiere que alguien realmente lo escuche y se identifique. Si una persona agresiva verbalmente llega molesta, dile que estás dispuesto a escucharla. Pero solo si respira hondo y se calma para poder conversar a un volumen normal. Recomiéndale a la persona que respire. A ver, si alguien está enojado porque ya me estoy poniendo frustrado, hay que respirar. Inhala. Exhala. Hasta el micrófono se escuchó acá el... Bueno, ya voy. Oigan, y recomiéndale también a la persona que respire, se siente y busque una solución. Así es, nada de que ya te grite, a lo mejor no. El punto número 4, penúltimo punto, es que no los sobrecargues. Mientras que las personas verbalmente agresivas quieren ser escuchadas, pueden sentirse abrumadas fácilmente cuando están molestas. Demasiada información sensorial puede hacer que se sientan aún más frustrados. Si te encuentras en un ambiente ruidoso, ocupado o lleno de gente, y si una persona agresiva verbalmente se enoja, guíalo a un lugar más tranquilo, calmado, para que se enfríe y te cuente qué es lo que está pasando. Eliminar algunos factores estresantes ambientales puede ayudar a atenuar la situación, por lo que la persona puede concentrarse en lo que le molesta. Tendrás un mejor control de la situación en un ambiente más tranquilo y ayudará a reducir la ira de la persona verbalmente agresiva. Oigan, quiero agregar algo muy importante a este punto. Alejar a la persona a otro sitio más tranquilo, calmado, serenado, puede ayudar a que las personas que están alrededor de ustedes, que están alegando, que están tratando de solucionar un conflicto, esto les puede servir para que los demás no escuchen, los demás no sean chismosos, no sean metiches, o incluso a lo mejor pueden pensar que están peleándose o que están a punto de pelear y pueden intervenir, e incluso hasta se puede hacer el problema muchísimo más grande de lo que está. No todas las veces ocurre, pero es una recomendación que yo te puedo hacer. Y el punto número 5 y último, ya para cerrar este tema y la conclusión de esa plática, es que hablen sobre pedir ayuda en el futuro. Una vez que la situación se haya calmado y se haya encontrado una solución, siéntate con la persona verbalmente agresiva y pregúntale cómo puedes ayudarle la próxima vez. Averigua qué hace que la persona marque para que sepa que evitar, y pregúntale cómo debe abordar la próxima vez que se sienta molesto. Saber qué hacer y qué no hacer para la próxima vez que se surja la ira los beneficiará a ambos. Si la persona verbalmente agresiva realmente tiene un problema y cree que la persona puede estar en peligro de hacerse daño a sí misma o a otra persona, busquen recursos profesionales para obtener ayuda. Estos puntos no me los sabía con exactitud. Yo regularmente trato de solucionar mis conflictos comunicando, expresando lo que siento, pero tan a profundidad no había tomado en cuenta todos estos puntos. La verdad, son muy buenos tips, son muy buenos consejos. Yo creo que todos deberíamos de seguirlo para que, como dicen por ahí, más vale que haya un loco y no que haya dos. ¿Ustedes qué opinan? Ay, ay, ay. Oigan, y regresando de esta canción, les voy a tener la leyenda del día. Quédate en otra onda a través de Heart Radio. Súbele.
¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura. Y aunque duela tanto recordarte, y está escrito en el destino, tan corto el amor y tan largo el olvido. Todavía no te olvido, pero ahí voy. Todavía siento frío cuando escucho tu voz. Y es que cómo arrancarte después de besarte y hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor. Todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré. ¿Sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó y yo caí en un encanto. ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije te amo, yo no estaba jugando. Todavía no te olvido, pero ahí voy, todavía siento cuando escucho tu voz.
Y es que cómo arrancarte después de besarte
y de hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor. Todavía no te olvido, pero voy muy bien.
Ya casi pude entregarme a otro querer.
Pero óyeme bien, no me busques que no volveré,
porque todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré,
porque todavía no.
Y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien, con todos menos conmigo.
Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no, y andas por ahí, con todos menos conmigo.
Sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo.
No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. Delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer
y buscas el amor,
con todos menos conmigo.
Simplemente porque llevamos la música en las venas. Oigan, y como lo prometido es deuda, ya les tengo la leyenda del día de hoy. ¿Quieren saber de qué se trata? Si hay personas que me están sintonizando en Chihuahua, pues fíjate que esta leyenda es originaria de aquella región. Perdón si me escuchan un poquito agitado, pero bueno, porque corrí por acá por la nota de la leyenda. Pero en fin, ya estoy listo. Y en este momento te voy a pedir de favor que cierres los ojos. No te vayas a quedar dormido, ¿ok? Bueno, en fin, sin rodeos, ya te voy a contar la leyenda del día de hoy. Esta leyenda es la verdadera leyenda de Pascualita, el maniquí del terror. La Pascualita se robó el corazón de la ciudad e incluso recibiendo el título de la novia más bonita de Chihuahua. Y fíjate que el 25 de marzo de 1930, un nuevo maniquí presumió el mejor diseño del vestido de novia de la Popular. La Popular era un local que se perfilaba como la tienda más popular de vestidos para novia en Chihuahua. Los detalles realistas y la enigmática belleza de la mujer cautivaron a todo aquel que pasaba por el aparador. Chonita, como le llamó la dueña de Pascualita, Esperanza Perales de Pérez, por su aparición en el día de la Encarnación, llenó de misterio a toda la ciudad, pues poco creían que efectivamente se trataba de un maniquí y argumentaban que era una mujer disecada. Existen dos teorías de cómo la Pascualita llegó a la calle Libertad en Chihuahua. La primera apunta que la dueña la adquirió en Francia, cautivada por la belleza, mientras que otros señalaban que la consiguió en la tienda, el puerto de Liverpool, mientras compraba telas, azares, ramas y todo lo necesario para los vestidos de novia. Cuando se percató de la misteriosa mirada de un maniquí en la tienda, intrigada y con miras a decorar el aparador de la tienda, la dueña quiso comprar el maniquí y ante la extraña petición, los dependientes se negaron. Fuera que sí, con mucha insistencia, y como si su vida dependiera de ello, la dueña amenazó con dejarlo todo y no comprar nada. Y para evitar la pérdida de un cliente frecuente, accedieron. Bueno, pues esta es la primera versión de Pascualita, la leyenda de Pascualita, y a continuación te voy a contar la siguiente versión. El vulgo, como suele ocurrir en la mayoría de las leyendas urbanas, comenzó a apodarla la Pascualita, en honor a su dueña y en parte por el asombroso parecido físico. Ok, ¿todo bien? Ok. Tenía un mejor acabado en la cera. Sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de verdadero pelo y pestañas. Y su expresión, a diferencia de las de tantos maniquís de mirada inerte, era viva y reflejaba emociones, cual si estuviese dotada de la humanidad. Aunque inspiraba a muchos, otros se sintieron ofendidos con los rumores de que la posibilidad de que estuviera viva y no repararon en quejarse con la dueña por la inmortalidad y los actos de transgresión hacia Dios por tener a una mujer viva. Sin embargo, la Popular se llenó de misterio a partir de la década de los 60, pues el maniquí fue objeto de múltiples rumores. Se decía que la novia que coronaba los mejores diseños de la tienda estaba viva y era capaz de moverse en la noche cuando la tienda estaba cerrada. Otros afirman haber visto cómo el maniquí le sonreía cuando pasaban por la calle. La leyenda se convirtió en un mito cuando la dueña de la tienda, la Pascualita original, murió en 1967. Quien pasaba por el aparador afirmaba que sentía cómo el maniquí le seguía con la mirada, o que por unos segundos se les podía ver pequeñas venas rojas en los ojos. Los amantes de las leyendas de la ciudad incluso recuerdan casos de empleados que renunciaron porque la vieron llorar y moverse. Se negaban a vestirla con la última colección porque les parecía venas verdosas en las piernas que luego desaparecían, o se resistían a bañarla con champú, como lo exigía su guía de cuidados. Y es que, ¿cómo se explican los misteriosos hechos alrededor de la Pascualita? Aunque ambas teorías apelan a lo paranormal, algunos señalan que con la muerte de la dueña, este se adueñó del cuerpo del maniquí para seguir vagando la ciudad. La otra, quizá la más popular, se refiere a la muerte de una presunta hija de la dueña. La leyenda cuenta que la Pascualita, dueña de la popular, sufrió una pérdida de su hija cuando ésta esperaba a su prometido en el altar de la iglesia. Un bicho proveniente de la coronita de la novia bajó para darle un mortal piquete, o bien, una segunda versión de que la misma teoría señalaba que su hija pudo haber sido asesinada en el altar por un amante celoso, quien, llevado a la depresión por la boda de su amor con otro hombre, le arrebató la vida. Llena de dolor, decidió embalsamar a su hija, recubrirla de parafina y cera, y vestirla con los más hermosos vestidos. Así, su hija tendría un entorno homenaje en el aparador de su tienda, recordándola en su momento más bello y cargado de felicidad. Sin embargo, la leyenda es contrapuesta con la realidad, puesto que los registros oficiales señalan que el único descendiente de la Pascualita fue un varón de nombre Enrique. A pesar de esto, el local de la popular es uno de los sitios más visitados en la ciudad de Chihuahua, tanto por turistas como curiosos que, intrigados por la leyenda, se acercan para admirar la verdadera belleza del maniquí. ¿Y qué decir de las novias de Chihuahua, que buscan comprar el vestido de colección portado por el maniquí, pues se cree que es un amuleto de felicidad en el matrimonio? Es decir, que si usted, mujer, está a punto de casarse, los habitantes de Chihuahua le recomiendan que compre su vestido de novia en la Pascualita, ya que es un amuleto de felicidad en todo su matrimonio. Y claro, si va a comprar el vestido en esa tienda, de una misma vez, compre el que traiga puesto Pascualita, para que de veras le funcione. Mi nombre es Ernesto Enríquez y hasta aquí llegó el final del programa. Oigan, atención, atención, atención. Esto fue la leyenda del día. Pero antes de despedirme, quiero invitar a todos los adolescentes, a todos, que ninguno se excluya. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta invitación? Fíjense que en la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, que está ubicada en la colonia Atlas, de Guadalajara, Jalisco, va a haber un evento para adolescentes precisamente que deseen encontrarse con Dios. Los encuentros se llaman Encuentros Personales con Cristo Vivo, y quiero invitarlos especialmente a adolescentes de entre 13 años cumplidos hasta 17 años de edad, los próximos 12, 13 y 14 de octubre. Faltan 15 días para que todos ustedes vayan anticipando. Y si usted que me está escuchando en este momento no es adolescente, a lo mejor ya es un poquito más grande o un poquito menor, ¿tienes hermanos o tienes hijos, adolescentes o primos? ¿Los puedes invitar? Les repito la ubicación, la parroquia es el Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Atlas de Guadalajara, Jalisco, México. Pues es un evento más que nada para todos aquellos que quieran encontrarse con Dios, que le encuentren un sentido verdadero a la vida y que vivan mejor. Una vez conociendo a Dios, nada va a ser imposible para tu existir. Ha llegado el momento en el que me tengo que despedir. Mi nombre es Ernesto Enríquez. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la noche al terminar Corazón Grupero con Diego Tapia. Y bueno, no me queda más que estar agradecido con todos ustedes. Hasta la próxima.
Radio MX presenta.